Bueno, ba, berriz ere, hemen garrasiratia, bakizu hau saltza berde irrati saioa. Gaur, zera, link berri bat man behar dugu hemen, justo zai honetan. Ez da, bat ere berria, ez webgunea, baina, bueno, zera, gaur justo aurkitu dugu eta, bueno, pues hemen botatzeko. Ja, ikusi dugu eta, jo, pues, iaia urte oso bat ja darama pues, interneten edo sea webgune berri hau, baina bueno, pues casualidadea justo gaur aurkitu du eta. Eta esan behar da, ja, justo Altsasuko gaztetxearen web bloga edo aurkitu dugu interneten, bueno, pues gauza hau, justo webgunea, pues, www.bikoitza.blogak.com/agaztea. Hola, agaztea, pues, ematen du Euskadi Irratiaren inventori dela eta, baina ez, era, etxea. Altsasuko gaztetxearen bloga, www.bikoitza.blogak.com agaztea. Andago eta, bueno, pues, bueno, pues, azken itxaldiaren informazioa ere badago, nola izan zen, bueno, pues, Coca-Colaren kontrako itxaldia edo, bueno, pues, andago ere. www.bikoitza.blogak.com/agaztea. Bueno, pues irratian egiten dugun beste saioa lendako ere, pues interesgarri izango da susto webgune hau. Eta bueno, pues ya que ari gara sea lagia del odio hori txiten, bueno, pues beste holako akats bat zuzentzeko torri naiz hemen. Y es que resulta que era la semana pasada en la Guía del Odio, ese programa que hacemos los viernes a la tarde y se repite el sábado y el domingo también por la tarde, pues comentábamos como que iban a estar los fabulosos Cadillac en Iruña. La verdad es que fue cosa de José que, bueno, pues a él le gustaba ese grupo. Yo la verdad es que no lo conocía, bueno, aunque luego ya me suenan las canciones, pero no conocía de nombre. Pero bueno, pues que dijimos que iban a tocar los fabulosos Cadillac en Iruña y ya ves. Justo al día siguiente de decirlo, pues sale en la prensa que no, que había sido un error tremendo del programa de fiestas de Iruña. Y que no eran los fabulosos Cadillac, sino pues el grupo Cadillac o algo así, una cosa diferente y tal. Y bueno, pues que igual alguno, bueno, no sé, no creo, ¿no? Pero alguien igual se equivocó también junto con nosotros. Alguien equivocamos y se fue de Iruña pensando que iba a haber una cosa y resultó que era la otra. En fin, pues para resolver esos problemas, para pedir perdón y para lo que sea, pues ahí va una canción de los fabulosos Cadillac. De los de verdad, no de los que tocan Iruña. We'll be right back.
y la del imperio. Un lugar donde acampar en este infierno. Gente flotando en el mar de la vergüenza, como astronautas de TV en el espacio. Dios está mirándonos a todos nadar hacia la boca del enemigo. Aún los escuchamos cantar en este infierno. Capitalista, esa es la víctima perfecta de este juego. Hombre rezando a un Dios que no lo escucha. La última moda suena en la radio. El sol se pone sobre el horizonte. ¿Cuál será el color de la bandera? No existe vida espiritual en este infierno.
Bueno, pues no he comentado todavía de qué va a ir el programa de hoy, el Salsa Verde de hoy, así que bueno, pues ahí os va el resumen o el índice o como se diga. Hablar, bueno, estamos con este sonido tan veraniego o algo, ¿no? Con esta ya cosa tan así en plan reggae, verano y tal. Pues vamos a hablar, que mejor que hablar de la playa y del litoral y todo eso. Y de, como dice Greenpeace, que la presión urbanística sobre esto, el litoral está a tope. Ahí va reggae contra la presión en el litoral, reggae. Vamos a hablar de veranillo y de litorales, también vamos a hablar, como no. Ya sabéis que ya sé que lo estáis esperando. Vamos a hablar también del tren de alta velocidad, que hay un montón de noticias sobre nuevas zonas que están en obras, sobre protestas en Ordizia, sobre más protestas en Ordizia, y yo qué sé, hasta tenemos el luctuoso hecho de que ha habido una persona, un trabajador muerto ahí en Álava. O sea, que tenemos de todo sobre este tema. Después de ese bloque sobre el tren de alta velocidad, bloque veraniego sobre el tren de alta velocidad y sobre todos los actos y las cosas y la acampada del TAF en Zaldivi, yo que sé qué más cosas se me ocurrirán, pues ya pasaremos a un bloque, unas tres noticias, como mucho más saca Nicolás, más de aquí, más de la zona. Y así hablaremos de cómo la Mancomunidad de Sacana nos propone otra cosa diferente, otra nueva propuesta de estas para hacer los hogares de Sacana como más ecológicos y más eficientes, ¿no? Si antes fueron el asunto este del reciclaje, que ya hablemos aquí varias veces, del reciclaje de materia orgánica de la basura, pues ahora vamos a ver un programa Hogares Kioto, una nueva propuesta de que hagamos ahorro de energía en los hogares de Sacana, y para ello nos piden participar en este programa Hogares Kioto. Y luego finalmente tenemos un par de noticias que, bueno, para muchos de vosotros no serán tan noticia porque ya es algo que se lleva hablando bastante, sobre todo ahí en el ACTI, pero bueno, que han salido recientemente en la prensa y vamos a traerlas hasta aquí. Así vamos a hablar cómo, bueno, pues el Ayuntamiento de ACTI ha solicitado al Gobierno Foral que revise las condiciones de la explotación de las canteras que rodean a este término, a este pueblo de Sacana. Y otra importante noticia en la cual, bueno, pues que también el Ayuntamiento de ACTI pide que no se quemen, que no se queme ahí en Cementos Portland un compuesto, una especie de carbón que se llama PET coque y que parece ser que es bastante, bueno, pues eso, contaminante o así, ya lo veremos luego. Pero bueno, ya entrando en harina de otro costal, entrando ya en el asunto de las noticias que nos trae, bueno, pues las prensas de esta semana post sanferminera. Ya sabéis que si alguien no se ha enterado todavía y está por ahí danzando, pues que se acuerde que ya se han acabado los sanfermines. Y con el fin de los sanfermines llega ya la modorra estival y no sé qué, pero bueno, aquí en Garras y Ratia, y mientras, yo qué sé, mientras nadie diga lo contrario y nadie nos lo prohíba, pues seguiremos haciendo un poco programa, sobre todo pensando que mañana hay que ir a trabajar y que aquí la vida sigue normal, no estamos de vacaciones. Lástima, ¿eh? Pues nada, que Greenpeace denuncia la presión urbanística que se ejerce sobre el litoral en el Estado español y también en Euskal Herria y en la costa de Vizcaya y de Gipuzkoa. Así, el colectivo ecologista Greenpeace ha desarrollado una campaña informativa para dar a conocer el informe Destrucción a toda costa, en el que se denuncia la presión urbanística que sufre y se detallan los puntos negros más relevantes, ¿no?, de nuestra costa, de la costa vasca, ¿no? Una de las voluntarias de Greenpeace Euskadi, Alba García, explicó que en la costa vasca la contaminación es, junto con la presión urbanística, uno de los factores más graves e importantes de, bueno, pues del deterioro de esa costa, ¿no? Según el mencionado informe, el informe de destrucción a toda costa, bueno, pues los puntos negros del litoral guipuzcoano y vizcaíno serían, por ejemplo, el puerto exterior de Pasaia, que está ahí previsto de construirse en la zona de pasajes y que sería un gran destrozo, ¿no?, de esa zona, así como el estuario de Oiartzun en Guipúzcoa, y por la parte de Vizcaya, bueno, pues la zona de Urdaibai, Baquio y la cuenca del Nervión, esto todo ello en Vizcaya. Y bueno, pues además de estos impactos importantes en la costa vasca, pues hay también unos importantes impactos en todo el estado español. Ahora que nos vamos de vacaciones y a muchos de nosotros pues iremos, yo que sé, a la costa de, yo que sé, digamos, de Levante, de Valencia o de Andalucía o de todo eso, pues ahí podemos ver todos los impactos que tiene, ¿no?, esta nuestra costa, tanto vasca como del estado. Pues bien, para conocer todos esos impactos y tal, tenemos aquí un informe realizado por el informativo radiofónico esto Más Voces y tal, y bueno, pues en él se informa de todos los problemas que hay.
De los países más poderosos del mundo reunidos en días pasados en la cumbre del G8 en Japón, lanzan palabras y compromisos insuficientes que además luego quedan en nada. Los efectos del cambio climático cada vez están más presentes en la vida de los pueblos. Las zonas más vulnerables al cambio climático, por la incidencia de los impactos y por la cantidad de personas que viven en ellas, son las zonas costeras. En el Estado español, en los 3.900 kilómetros de litoral vive casi la mitad de la población. Existen ecosistemas esenciales para la vida y se desarrollan actividades tan importantes como el turismo y la pesca. Dos organizaciones como Greenpeace y Ecologistas en Acción realizan campañas de sensibilización que intentan alertar del peligro de destrozar los espacios naturales. Nuestras compañeras María Rodríguez y Leticia Núñez nos han preparado el siguiente reportaje.
Corrupción, cambio climático, infraestructuras, humedad, muy grave, poca información.
Ya tiene que ser derribado ese hotel.
Urbanizaciones, sentido común, nos toca en el corazón.
Con el lema No queremos naufragar y Destrucción a toda costa, Ecologistas en Acción y Greenpeace han presentado dos campañas para este verano en contra de la especulación urbanística y en acción ante el cambio climático. El último informe de Greenpeace analiza los 100 puntos negros más amenazados de la costa española por el urbanismo, las infraestructuras y la contaminación. Andalucía, la Comunidad Valenciana, la región de Murcia, Canarias, Ceuta y Melilla comparten este año un hipotético podio como las regiones litorales que más han maltratado a su propia costa. El segundo lugar lo ocupan Cataluña, Islas Baleares y Galicia, que continúan acosando a su medio natural con el ladrillo y la contaminación. El País Vasco, Cantabria y Asturias le siguen muy de cerca, imitando en el norte el modelo devastador del Mediterráneo. Hablamos con Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas 2008, sobre el principal problema que afecta al litoral español.
El principal problema sigue siendo el urbanismo que no respeta la ley de costas, que no respeta el suelo, que no respeta esos 100 metros donde no se debería construir ningún tipo de edificación. Sigue siendo el principal problema y aunque, según hemos constatado este año, hay una desaceleración, el urbanismo ha depredado algunos espacios de una forma más disimulada, pero sigue siendo el gran problema de nuestro litoral.
La urbanización masiva y descontrolada de la franja costera, la alarmante proliferación de instalaciones portuarias y la contaminación son otras de las grandes amenazas a las que se enfrenta la costa española. Para la Comunidad Valenciana, con 518 kilómetros de costa, los grandes desarrollos turísticos, especialmente Marina Dor Golf y el Manhattan de Cullera, el aumento de los puertos deportivos y el problema de la contaminación se reflejan en 11 puntos negros. Galicia, con 1.500 kilómetros de costa y 19 puntos negros, plantea triplicar su oferta de amarres para embarcaciones en los próximos años y desfigurar su costa con granjas de acuicultura. La contaminación de sus ríos es uno de los aspectos más negativos. En los 274 kilómetros de costa de la región de Murcia se analizan 7 puntos negros en una comunidad autónoma en la que desde 1987 la construcción ha aumentado un 200% y se desprotegen espacios naturales para construir complejos turísticos. Los ciudadanos más pesimistas se podrían preguntar, ¿realmente quedan espacios naturales en todo el litoral español en los que se pueda aplicar esta medida? Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas 2008, nos responde.
Aunque parezca mentira, incluso las zonas más urbanizadas, ¿no?, de Costa del Sol o del Levante, todavía quedan espacios como Sierra Gelada en Alicante o algunos espacios en Málaga, que todavía esos 500 metros, esa franja de esos 500 metros están sin construir. Precisamente son los más amenazados, ¿no?, los que poco a poco, pues parece que los municipios dueños de esos espacios, de ese suelo, muchos de ellos no tienen parón y no tienen fin y quieren seguir urbanizando parte de ese suelo.
Sin embargo, los supuestos anteriores se quedan cortos si hablamos del peor ejemplo de todos los que se dan en nuestro litoral. Es el caso del Hotel de la Playa del Algarrobico, en la comunidad andaluza, que sigue en pie. Su demolición es una asignatura pendiente que debe ejecutarse sin demora. Sobre él nos habla Pilar Marcos, de Greenpeace.
Hay promesas electorales, tanto de la Junta de Andalucía como del Gobierno Central, y no vamos a esperar más tiempo. De hecho, seguimos haciendo nuestra presión diaria, nuestra presión ante la Administración, porque ya tiene que ser derribado ese hotel.
Otro punto importante dentro del actual informe de Greenpeace es la modificación de la Ley de Costas. Si queremos seguir disfrutando de nuestro privilegiado litoral, desde los acantilados más abruptos hasta las marismas y playas, deberíamos hacer ver a la Administración y sectores relacionados que las costas son patrimonio de todos. Y que con la modificación de esta ley se echa más leña a la hoguera de la especulación urbanística, olvidándose completamente de la protección y conservación de nuestras dañadas y frágiles costas. Pilar Marcos, de Greenpeace, nos cuenta su visión sobre la Ley de Costas.
Nosotros reclamamos que se aplique la Ley de Costas, que es una ley de mínimos, una ley que se aprobó hace 20 años y que precisamente defiende la franja de los 100 metros y los 500 de efectos visuales muy importantes. Y también que se creen reservas marinas para salvaguardar de esos espacios que aún todavía nos quedan vírgenes.
Desde Greenpeace defienden que necesitamos una correcta educación en valores ambientales para concienciarnos del problema que supone la destrucción de las costas. De educación ambiental nos habla Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas 2008.
Cuando nos acercamos a las playas, sobre todo ahora en época de verano, pues simplemente hay dos percepciones, ¿no? La gente que reclama una playa urbanizada, una playa donde puedes aparcar el coche justo a la ribera del mar, y otra gente que precisamente valoramos eso, playas vírgenes con escasez de infraestructuras y con aguas limpias. La educación ambiental es una parte, es un pilar importante para poder salvaguardar estos 8.000 kilómetros de costa.
Por otra parte, Ecologistas en Acción ha presentado una campaña que se centra en los efectos del cambio climático, un fenómeno muy difícil de describir para la mayoría de la población. Pese a ello, los científicos no dudan en calificarlo como el problema más grave al que se enfrenta la humanidad. Hablamos con Pablo Cotadelo, responsable de la campaña de sensibilización de los efectos del cambio climático en el litoral.
En definitiva, el problema más grave al que se enfrenta la humanidad en este siglo. ¿Y por qué es ese problema tan grave? Pues porque afecta a la práctica totalidad de la población del planeta, hacer peligrar tanto sus vidas como sus formas de sustento que les hacen poder vivir de una manera más o menos digna, ¿no?
Las zonas más vulnerables al cambio climático, por la incidencia de los impactos y por la cantidad de personas que viven en ellas, son las zonas costeras. Impactos como la desaparición del 70% de las playas guipuzcoanas, la reducción de Doñana, la reducción del turismo y la desaparición casi total del delta del Ebro serán noticia en las próximas décadas si no se produce una acción decidida para reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. gases que junto con la erosión, el calentamiento y las inundaciones incidirán de forma decisiva en nuestro motor económico, el turismo, un sector que se enfrenta desde hace años al reto de adaptarse a los nuevos tiempos. Los huevos de oro ni son tantos ni son de oro desde hace casi una década. El cambio sufrido en las costumbres del turista hace que gaste menos y permanezca menos tiempo en el destino elegido para disfrutar de sus vacaciones. Pablo Cotadelo nos informa de los efectos del cambio climático en el turismo.
Es evidente que en muchos casos el sector turístico en general pues ha tenido y tiene comportamientos bastante poco sostenibles y que van en contra de la protección y la conservación del entorno y de sus propios recursos. El propio sector en muchas ocasiones pues ha producido y está produciendo pues impactos muy notables en el entorno, y ahora bueno pues parece que la onda expansiva les vuelve como un boomerang.
La lucha contra el cambio climático ofrece diferentes frentes cuya acción debe ser llevada a cabo de manera simultánea. La mitigación se centra en reducir la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, a la vez que nos adaptamos a otros efectos que ya se están produciendo y que son inevitables. Las estrategias de gestión costera aplicables al cambio climático serían combinar el retroceso con la adaptación y la defensa, es decir, que la naturaleza siga su curso, que además se lleve a cabo un mantenimiento continuado y que se creen nuevas infraestructuras para la protección costera. Pese a todo, no se puede considerar una solución permanente a todos los problemas relacionados con el cambio climático y sus efectos sobre la costa. Aunque nos parezca que tenemos mucho tiempo, es todo lo contrario. Pablo Cotadelo nos habla de la importancia del factor tiempo.
Ese periodo, aunque parezca largo, es todo lo contrario, porque los cambios que hay que acometer son de una profundidad y de un calado que va más allá de simples medidas de maquillaje y irían más encaminadas más bien a bueno pues una cuestión de modelo de sociedad y modelo de economía que tendría que ser totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados.
Se trata de conservar una ínfima parte del territorio para asegurar su futuro y el de millones de personas que dependen de él. No podemos esperar más.
fin, escuchadas estas cosas de las, las litorales, las costas y los problemas que puede causar esto del cambio climático y tal, y yo me pregunto, me hago ahí la duda de cómo esto del cambio climático y puede ser algo medianamente compatible con esto del turismo y tal. Ya veis todo lo que genera el transporte y así en función de cambio climático, todo el CO2 que echan los diversos medios de transporte, yo que sé, coches, autobuses y tal, y también otros que parecen más ecológicos como trenes y el tren de alta velocidad y compañía, y a ver cómo se va a conseguir eso, que no se desaparezcan el 80% de las playas de Guipúzcoa, que decía la señora esa de anterior reportaje, ¿eh? Y bueno, ya os imagináis, ¿no? Que esto va de tren de alta velocidad a partir de ahora. Y es que, bueno, pues recientemente anunciamos que habían empezado las obras del tren de alta velocidad en Guipúzcoa. Ahí en el Goierri, sin ir más lejos, ahí al lado de Nordicia y así. Y un poco más tarde que se habían iniciado también las obras en Vizcaya, por allá, pues por Basauri me parece, cerca de Bilbo. Pues ahora hay más sitios todavía, ahora también están las obras del TAF en la zona de Durango y Abadiño, o sea, Vizcaya por ahí, y por otra parte también se han empezado obras en la zona de Escoriacha, ahí en Guipúzcoa, cerca de Mondragón, así. O sea que ya, bueno, pues las tres provincias vascas están agujereadas de llenas de obras de ese tren de alta velocidad tan importante, ¿eh? Así como decíamos, habría que comentar que la semana pasada se iniciaron las obras del tren de alta velocidad en el tramo de Abadiño-Durango, en Vizcaya, ¿no? Con un total de 3,5 kilómetros. Parece cortico el tramo, pero bueno, ya sabes que las cosas las empiezan así poco a poco, ¿no? En principio. De esta manera, el proyecto del TAF en Euskal Herria tiene en este momento 4 tramos ya en obras. Uno de ellos entre Ordizia y Chasondo, que decíamos. El otro entre Arrauza, Barrundia y Legutio, ahí en Araba. Y mientras que en Vizcaya también se trabaja en el tramo de Galdakao-Basauri. Bueno, y el que comentaremos después en Escoriacha, pues ya en vez de 4 son 5, ¿no? HT Gelito el Carlana ha denunciado las prisas con las que se ha iniciado la destrucción del entorno, pocos días después de que se firmaran las actas de expropiación ahí en la zona de Durango y Abadiño, así en Vizcaya. Eta esan dugun bezala ere, Eskoriatxaldean ere hasi dira ja obrak, ez, HT-ren obrak, eta hau izan dira Eskoriatxako Marin auzoan, ez, HT Gelito Elkarlanak eta Marineko auzotar batzuk informatu dute astapeneko obrak hasi egin direla zehazki, HT-ren txat tunel bat egingo den lurreetan, Eskoriatxa eta Marina arteko bidean, osea, Eskoriatxa eta auzo honen arteko bide batean, ez, egin behar dutela tunel bat, eta ni hasi dira obrak, ez. Landa eremu horretan arbolak eta bestelako landareak mosten hasi dira, ja, bueno, mosten hasi ziren ja joan den astean, ez, osea, que auskalo nola egongo den orain justo. Eta bestaldetik ere, siak jarri dituzte obrak blindatzeko asmoz, esan dute, ez, jendea ez pasatzeko edo pues blindatu nahi dituztela obrak, ez? Eta bueno, pues esan berda ustailak 18rako, ez? Eso, o sea, urrengo ostiralendako deba bailarako obrak hasi direla salatzeko, pues konzentrazio bat deitu da Arrasateko herriko plazan, eta hau izango da arratsaldeko 7etan, hau, bueno, esan dugun bezala, urrengo ostirala ustailaren 18an Arrasaten Mondragonen, o sea, que bakizu da esan dugun bezala, pues ja Euskadi herri osoan behintzat kabeko hiru herrialdetan edo behintzat ja obra hasi direla eta bueno, pues aloros bueno, pues Nafarroan ere pausoak ematen ari dira, eta así que kontuz. Y mientras esto pasaba por ahí, por Vizcaya y por Gipuzkoa también, por la zona del Valle del Deba y así, pues en el Goierri también andan parecido, ¿no? Ya sabéis que empezaron las obras ahí entre Ordizia y Chasondo y, bueno, pues primero empezaron las obras y luego pues empezaron con el rollo de las expropiaciones, vamos, una cosa bastante maquiavélica, extraña y rara, ¿no? Porque en principio siempre hacen un poco al revés, ¿no? Primero hacen expropiar y luego, en todo caso, pues si logran expropiar a la peña, pues les abre... ¿Empiezan las obras? Pues aquí no. Ahora han empezado a protestar porque están levantando las actas previas a la expropiación en esa zona, en Ordizia e Itxasondo. De esta manera, bueno, pues hubo una concentración de decenas de personas la semana pasada ante la subdelegación del gobierno español en Guipúzcoa y en Donosti, ¿no? Y estaban citados los propietarios de las tierras afectadas por las obras del tren de alta velocidad ahí en Goierri, así como los alcaldes de Beasain, Ordizia, Itxasondo y Legorreta. Todo ello para proceder al levantamiento de las actas previas a la ocupación de terrenos del tramo Ordizia y Itxasondo. Ya veis que se supone que esto es levantar actas previas a la ocupación de terrenos y, sin embargo, ya han empezado las obras, ya han metido las excavadoras y ya están destrozando esa zona del Goierri. Así de esta manera, y para expresar su descontento y su oposición, pues ya los alcaldes de Itxasondo y de Legorreta ya optaron por no acudir a esa cita de levantamiento de actas previas y tal, ¿no? Tal y como afirmaron estos dos alcaldes, el hecho de firmar las actas en la subdelegación del gobierno, o sea, en Donosti, en vez de en la zona donde se van a hacer, pues conlleva una doble supresión de derechos, por un lado los de los ayuntamientos y por otro los de los propietarios del terreno a expropiar. Ya sabéis, estos tienen derecho, los propietarios del terreno, tienen derecho a que los documentos sean firmados en sus propias tierras o por lo menos lo más cerca posible de ellas y no que tengan que irse hasta Donosti para firmar nada, ¿no? Bueno, pues de esta manera, desde HT Giltu Elkarlana, desde el organismo este que, bueno, pues se opone a las obras del TAF en Euskal Herria, pues se ha criticado la desinformación y el oscurantismo en torno a este proyecto. No sabemos lo que habrá ocurrido con las supuestas expropiaciones del barrio Erauskin, pues aunque hayan sido llamados a presentarse para hacer efectiva la expropiación, todavía la semana pasada el alcalde de Beasain afirmaba estar casi seguro de que el vertedero asignado en el proyecto constructivo no se haría allí, en ese barrio. Vamos, que aunque ya están empezadas las obras, ya han sido la gente llamada a expropiar, bueno, ya están diciendo que todavía no saben dónde van a hacer el vertedero de todas las tierras que saquen de ahí, no saben de dónde lo van a meter, si lo van a meter en el barrio ese de Erauskin o si lo van a meter en otro sitio. Entonces, ante estas declaraciones, HTV del Carlana se pregunta, ¿cómo es posible que un proyecto que se supone que debe cumplir al menos unas garantías técnicas esté en fase de ejecución y aún se ponga en duda dónde van a ir a parar los 400.000 metros cúbicos del túnel de 2,8 kilómetros? Vamos, que ahí en Goierri las cosas están bastante, bastante oscuras y espesas. Han empezado las obras, todavía no han expropiado la peña, no saben dónde van a hacer los vertederos para echar un montón de tierra que van a sacar de los túneles, no saben nada y sin embargo ya están destrozando el terreno. Eso es previsión y lo demás son chorradas, ¿eh? Siguiendo con esto de las obras del tren de alta velocidad y sin irnos todavía de Guipúzcoa, todavía están permaneciendo en esa zona del Goierri, Ordizia y así, bueno, pues decir cómo ha habido una persona detenida por, bueno, llevar una pancarta que llamaba a acudir a la acampada contra el tren de alta velocidad, esa que comentamos la semana pasada y que va a ser en Zaldivia, así, ¿eh? O sea que ten cuidado con lo que llevas en el bolsillo, llevas una pancarta y te detienen, ¿eh? El caso es que el viernes pasado en el Gasteche de Ordizia se daba un pase de vídeo sobre las obras del tren de alta velocidad en el Goierri y también se hizo una charla, ¿no?, de explicación de, bueno, pues de cómo iba a ser todo aquello y de los impactos que causa todo el tren de alta velocidad. Bueno, ya sabes, la típica charla para informar sobre el tren de alta velocidad. Bueno, pues resulta que finalizada la charla, bueno, pues se hizo alguna especie de debate y tal y se decidió poner una pancarta grande en una grúa para llamar a la peña, pues, a que acuda a la acampada contra el tren de alta velocidad, ¿no? Y resultó que tuvieron la mala casualidad de que los cipayos pasaran por allí cuando salían del Gasteche o cuando iban hacia la obra y tal, hacia la grúa, a poner la pancarta. Toma ya. De esta manera, bueno, pues los cipayos pararon a dos personas y les hicieron desplegar la pancarta esa que decía que llevaban en el bolsillo, ¿no? Ante la presencia de un policía encapuchado y que estaba provocando, pues la peña del Gasteche salió y empezó a adoptar una actitud de desobediencia civil, para oponerse a esa actitud provocadora y tal, y debido a ello una persona fue detenida por negarse a enseñar el DNI, toma ya, o sea, que si por lo que sea un día pasas por la calle y no llevas el DNI, pues al loro, y si llevas una pancarta, pues ten en cuenta, y vamos, que esto ya es la hostia. Y bueno, pues solamente comentar que desde el Gasteche de Ordizia y desde este programa y desde muchos sitios se hace un llamamiento a asistir a la acampada contra el tren de alta velocidad, que ya sabéis que se va a celebrar en Zaldivia a partir del 25 de julio. Aquí tenemos una cuñica que seguro que ya habéis escuchado, pero que bueno, que seguro que viene bien recordarla.
En Euskal Herriko inguru paregabean.
Mendiz inguraturik eta erreka putzuz blai.
Goierriko zaldibi herrian. HTAren aurkako 13. akampada. Uztailaren 24tik aurrera.
Tailerrak.
Hitzaldiak.
Antzerkiak.
Eztabaidak.
Protesta ekintzak.
Mendimartxak.
Kontzertuak.
Nire babesean bilaka biztan etxiki.
Zatozte zaldibia. Festa eta borroka uztartuz.
Elkar laguntzan gozatzera.
HTAren aurkako akampadan. Ez dugulako behar.
Ez da nahi ere.
Geldituko dugu.
Y bueno, pues para acabar con este bloque de noticias recientes y bueno, y algunas no tan recientes, pero vamos, de esta semana y de la semana pasada, que tienen que ver con el tren de alta velocidad en Euskal Herria, bueno, pues comentar una mala noticia, una fatídica noticia, de que, bueno, igual ya habéis oído, un trabajador de origen rumano pues ha muerto en las obras del tren de alta velocidad en Álava. Ya sabéis, ahí en la zona de la llanada alavesa, cerca de Gasteiz, como empezaron las obras ya hace algún tiempo, y bueno, pues ha habido ese fatal accidente. Trataba de un señor de 51 años que falleció ayer tras ser aplastado por una pieza metálica de gran tonelaje en las obras del tren de alta velocidad a su paso por la localidad alavesa de Luco, como hemos dicho, ¿no? El accidente ocurrió a las 9 y 10 de la mañana en el viaducto de Santa Engracia. Y bueno, pues comentar que varios operarios realizaban en esos momentos las labores de montaje de una pieza de encofrado del puente cuando, por causas de que se investigan, el segmento cayó y atrapó al hombre. El fallecido trabajaba para la delegación barcelonesa de la empresa Mecanotubo, una firma especializada en obras públicas, y su cuadrilla, la cuadrilla en la que trabajaba, pues acaba de regresar de trabajar de Palma de Mallorca. O sea que ya veis que una empresa subcontratada de la empresa que realmente está contratando esas obras, realizando esas obras, vamos, que había estado la semana pasada en Mallorca, que ahora estaba por aquí trabajando, vamos, que en esas condiciones, ¿cómo no va a pasar cosas, eh? No van a pasar cosas. Hoy también comentaban en ETV que otra persona ha muerto también en otras obras del Corte Inglés en Eibar. En fin, ya ves que es cada día, es el pan de cada día. Bueno, en fin, que ya veis cómo están las cosas en la construcción, que es una puta mierda. En fin, vamos a poner una canción de Hechos contra el Decoro para dejar esto de la parte del TAF y entrar en otra parte.
mismo. Yo me vuelvo a casa, esto no es lo mío. El Cristo te trajo la primera huelga, la palabra compañero, las comisiones obreras, los panfletos y las asambleas, los primeros pagos, las primeras carreras. Te cogieron un primero de mayo y pasaste de dos más entre rejas de la celda al patio y del patio a la celda, entre juegos de garbanzos y lectura intensa.
Después de una bisiquitica por aquí y esa canción de los Hechos contra el Decoro, vamos a seguir con las noticias del Salsa Verde de hoy. Y vamos a hablar del programa Hogares Kioto. No es un programa de radio ni de televisión tampoco. Es un programa al que pide participar la Mancomunidad de Sacana para conseguir que los hogares de Sacana ahorren energía y tal. Resulta que el proyecto este de Hogares Kioto pretende que sigamos manteniendo los mismos niveles de bienestar en el hogar, consumiendo menos. No sé si sea posible o no, pero bueno, hay que intentarlo. Vamos a consumir mucho menos y vamos a mantener pues un bienestar pues adecuado, ¿no? Eso es lo que es. sí, hay que tener en cuenta que en los hogares consumimos alrededor del 15% del consumo de energía final que realiza todo el Estado español, ¿no? Otro 15% lo consumimos en nuestros coches particulares, o sea que en total los hogares llegarían a consumir el 30% de lo que se consume completamente en todo el Estado, ¿no? De esta manera, con el programa este de los hogares Kioto, la mancomunidad quiere facilitar la participación activa de las personas en el cuidado del clima a través del ahorro energético en el hogar. Con este programa se podrá conocer el consumo energético del hogar, disminuir el montante total de las facturas de energía y tal, y evitar emisiones de CO2 a la atmósfera, ya sabes, ese gas que provoca el efecto invernadero, o que lo aumenta por lo menos, ¿no? Y bueno, pues si te interesa el tema y tal, pues todavía estás a tiempo para apuntarte al programa y recibir una charla y alguna serie de objetos, pues para que puedas medir el consumo energético y bueno, pues para que puedas bajar, las facturas que te vienen de energía, gas y tal, ahora que, bueno, todavía no, pero llegará un día en que entre la calefacción, ¿no? Que sea necesario poner la calefacción, entonces sí que sube, es mejor estar preparado para ello. Así que si te interesa este tema, pues puedes llamar a la Mancomunidad de Sacana, ya sabes, al teléfono 948-464-46... No, empiezo de nuevo. ¡Qué desastre! El teléfono de la Mancomunidad de Sacana es el 948-464-867 y es ahí donde te informarán de este tema de los hogares Kioto si te interesa apuntarte. Ya sabes, es el 948-464-867. Desde ahí te informarán mejor de esto de los hogares Kioto, cómo apuntarte y bueno, pues las charlas que vas a recibir y todo eso. Venga, ánimo. Y bueno, pues continuando con noticias de Sacana, vamos a ver qué es lo que está pasando ahí en Olazte y tal, que parece ser que hay problemas con las canteras, como decíamos al principio. Bueno, realmente problemas con las canteras ha habido siempre, ¿no? Que siempre se están quejando de los temblores y tal, pero bueno, ahora hay muchos más problemas todavía, tanto de grietas y tal, como de que hay menos árboles. Never fall in love again. What do you get when you kiss a girl? You get enough germs to catch pneumonia. After you do, she'll never phone you. I'll never fall in love again. I'll never fall in love again. Bueno, pues resulta que eso, pues que Nolazti va a solicitar al gobierno de Nafarroa que se revise las condiciones de explotación de las canteras debido a todos los problemas que están dando ahí en el pueblo. Las condiciones estas que se tienen que revisar son las condiciones en las que se explotan las canteras de Egibil y de Aldoyar, ¿no? La Egibil creo que es la que está en las faldas de Urbasa y Aldoyar la que está al norte del pueblo, ¿no? Y bueno, pues lo que se pide es que se adopten medidas correctoras para el cumplimiento de la legislación ambiental en ambas explotaciones. El alcalde de Olazte, el señor Iñaki Menchaca, señala que a principios del año se talaron centenares de hayas en la ladera norte de la Sierra de Urbasa para ampliar la cantera de Egibil y que la empresa no ha recuperado la superficie talada en otra parcela o zona de la ladera como exige la normativa vigente. Vamos, que lo que la normativa exige es que se vuelvan a poner árboles, tantos árboles como se han talado en otra zona del pueblo, por ejemplo, y que eso no lo ha hecho la empresa que lleva esa cantera, ¿no? También informan desde el Ayuntamiento de Lazti que, bueno, pues hay que recordar que esa zona, la zona donde se han talado esos hayas, se encuentra dentro de un LIC, de un lugar de interés comunitario, bueno, que pertenece a la Sierra de Urbasa y tal, ¿no? Y bueno, también hay que comentar que según la plataforma Sakana Biciri, que fueron más de 6.600 hayas de entre 30 y 40 años los talados, vamos, que no hablamos de pequeña cosa, sino de 6.000 hayas los que se han talado para aumentar esa cantera que está ahí en las faldas de Urbasa, y también de 120 pinos, toda esa es la zona que se ha ampliado esa cantera. El Departamento de Medio Ambiente debe extremar la cautela en el seguimiento de esta explotación para evitar en la medida de lo posible el impacto que ocasiona en el medio natural de cara a preservar la biodiversidad, es lo que observa este primer edil, el alcalde de Olazti, ¿no? También señala la conveniencia de realizar un estudio de los daños que ocasiona esta cantera en los acuíferos de la zona y la contaminación de recursos hídricos. Hay constancia de que la decantadora existente en Eribil, en esta cantera, es insuficiente para el volumen de la explotación, señala el alcalde de Olazti, el señor Menchaca. Y bueno, pues habría que recordar que Olazti está rodeado de canteras, básicamente, ya sabéis, tanto Olazti como Ciordi tienen a sus alrededor tres canteras en explotación y alguna más en desuso, ¿no? Al norte de Olazti está la cantera de Aldoyar, que se sitúa a unos 800 metros del núcleo urbano del pueblo de Olazti, ¿no? De aquí se extrae una media de 4.000 toneladas diarias, 4.000 toneladas al día, de material destinado a la fábrica de cementos Portland. Que existe en la localidad, ya sabéis, ¿no? Según datos de Sakana Biciri, todo ello. Al sur está la cantera que contamos de Gibil, en las faldas de Urbasa, y está todavía mucho más cerca de las viviendas, ya que se encuentra a unos 350 metros del barrio de San Sebastián. Esta cantera de Gibil ocupa una superficie de 782.146 metros cuadrados y está arrendada desde 1991 al Ayuntamiento de Olazti por un periodo de 30 años. De ellas se extraen unas 9.000 toneladas al día de margas de calidad, que son parte de la materia prima de cemento, ¿no? Vamos, que entre las 4.000 metros de toneladas diarias de una cantera y las 9.000 de otra cantera, pues al final se van a quedar en Olazti sin montes y, bueno, pues en Sakana, pues más de lo mismo. Don't bug me, hug me, give me all your loving charm. Don't bug me, hug me, everything is cool and calm. I'm going to hug you, baby, squeeze you, baby, love you, baby, rock you, baby. Don't bug me, hug me, take me in your loving arms. Y bueno, también comentar que, bueno, ya hemos comentado más de una vez aquí, esto de que tengan tantas canteras alrededor, pues ocasiona graves inconvenientes a los vecinos de Olazti, ¿no? Ruidos, vibraciones y polvo son algunos de estos problemas que tienen que soportar en ese pueblo, ¿no? En Olazti. También las grietas apreciadas en los edificios son un grave problema, ¿no? Para las heridas ocasionadas por las canteras van más allá. La explotación de Aldoyar trajo consigo la destrucción de la cueva de Andramariazpi, que en ella se encontraron restos cerámicos de la Edad de Bronce. Además, otro yacimiento, el de Coscovilo, quedó arrasado hace años por las voladuras llevadas a cabo en la que fuera la cantera del mismo nombre, ¿no?, en Coscovilo. Hay que decir que en Coscovilo aparecieron los restos humanos fosilizados y herramientas de los primeros pobladores de Sacana, pues allá por la edad de piedra o de bronce o no sé qué, no lo pone. Pero vamos, que ya ves que las canteras están produciendo graves problemas en Sacana, pero no solamente en Sacana. Ya comentamos hace un par de programas aquí en el Salsa Verde cómo en toda Euskal Herria están produciendo graves problemas y todavía se prevén la apertura de nuevas canteras, como se dice coloquialmente, a saco, ¿no? A saco se quieren abrir un montón de canteras más en toda Euskal Herria y, bueno, pues muchos nos tememos que esto es debido a la construcción de grandes infraestructuras como es la del tren de alta velocidad y tantas otras que necesitan mucho y mucho y mucho hormigón, ¿no? Las hormigoneras, las cementeras de toda Euskal Herria se van a poner las botas con toda esta construcción, ¿eh? Ahí ves. Pues seguimos en Lahti, nos vamos a escapar de este pueblo porque tenemos otro grave problema que se produce en Lahti. En Lahti, además de canteras, también, como hemos dicho, la fábrica de cementos. Decíamos, además de canteras, también hay cementos, la fábrica de cementos en Lahti, y resulta que el Ayuntamiento de Lahti ha hecho otra cosa también con el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. Les ha pedido que proceda la prohibición definitiva de la quema de petcoke como combustible en los hornos de la empresa Cementos Portland. Vamos, que hasta ahora quemaban algo llamado petcoke y que parece que no es nada guay y que, bueno, pues que piden que se prohíba la quema de esta cosa. La empresa no cuenta con las correspondientes licencias municipales ni la autorización ambiental al ser un producto residual de elevado contenido en carbono, resultante de la pirólisis de las fracciones pesadas obtenidas en el refino del petróleo, explica el alcalde de Olazabotia, el señor Menchaca, como decíamos antes. Bueno, pues también está trabajando pues para que no se queme esta especie de basura del refino del petróleo, ¿no?, el petcoke. En este sentido, destaca que la ordenanza municipal en vigor establece como combustibles para esta empresa, para Cementos Portland de Olazti, los carbones vegetales y combustibles gaseosos, así como carbones minerales que deben cumplir una serie de requerimientos, como por ejemplo que su presencia de azufre sea inferior al 1%. El porcentaje de azufre en el petcoke este es de entre el 3,8 y el 4,2%, observa el señor Menchaca, ¿no? También señala que en la ordenanza se prohíbe expresamente la quema de residuos como combustible. Vamos, que están quemando una especie de carbón que no es carbón y que tiene hasta un 4,2% de azufre cuando, bueno, pues lo máximo permitido es el 1%. Entonces, claro, pues ahí está incumpliéndose las normas municipales y es normal que le pidan a la empresa que no lo queme porque, claro, ya sabéis que el azufre ese es un grave contaminante. Ya lo vamos a ver ahora. decíamos, el petcoke este que está, parece que están quemando en Cementos Portland de Olazti, pues es un grave contaminante. Así, un informe del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene realizado en el 2003, bueno, según este informe, este residuo del petróleo, el petcoke, es calificado como C2 en la categoría de carcinogénicos, ¿no? Vamos, de productos que provocan cáncer, por hablar fácil, ¿no? Y así nos entendemos. Este elemento se encuentra fuertemente cuestionado y restringido en su utilización en la mayor parte de los países desarrollados, fundamentalmente por su peligrosidad y su carácter tóxico, derivado principalmente de los compuestos de níquel y vanadio que contiene, considerados ambos carcinógenos tanto para el hombre como para los animales, señala Menchaca, el alcalde de Olazte, vamos, que... resulta que algo que ya se comentaba mucho por Sacana, por Altsasu y por Olazti, seguro que también, que bueno, pues que en Cementos Portland se están quemando productos que aumentan la probabilidad de tener cáncer en Altsasu y en Olazti, ¿no? No hay más que ver que, bueno, pues hay estudios que dicen que de toda Navarra, pues la zona que más cánceres hay es precisamente la nuestra, así que por algo será ese petcoke famoso que están quemando ahí en Olazti, pues, bueno, pues con estas noticias de Sacana, esta par de noticias de Olazti tan poco tranquilizantes y que nos van a hacer que dar que pensar durante todo el verano, pues bueno, pues así se acaba este programa de hoy, este Salcha Verde de hoy, martes por San Ferminero, 15 de julio del 2008. Como decía al principio del programa, pues casualmente, la verdad que nadie había comentado nada por mis alrededores, yo qué sé, pues casualmente he encontrado un blog, una página web con información sobre el Gasteche de Altsasu y, bueno, pues los actos que en él se celebran y tal. Y la verdad que si la habría leído antes, pues me habría enterado de alguna charlica que se ha dado por aquí recientemente y que, bueno, pues que justo nos enteramos cuando estábamos haciendo aquí el programa de radio. Bueno, pues eso, que la página web se llama, está en www.blogak.com/agaztea. Agaztea, como el Egaztea, ese famoso de la radio vasca, pero con A. Agaztea, el Chasuko Gaztea, supongo. Al Chasuko Gaztetxearen bloga, www.blogak.com/agaztea. Andago, mira. Y bueno, pues así termina por hoy el Salcha Verde. Ya sabes que, bueno, pues si me estás escuchando un miércoles a la mañana, eso quiere decir que estoy en una lata metido y estaré en el curro a esas horas. Así que para rato podré estar aquí mañana miércoles al mediodía. Pues nada, que este programa se repite, como digo, los miércoles al mediodía y también los domingos al mediodía. Esos son los días de emisión así repetida de este programa. Y si no, pues ya sabes que los martes a esta hora, precisamente. Bueno, que aunque estamos aquí en julio, en post San Fermines y tal, bueno, pues de momento y hasta fin de mes al menos, pues habrá programita por aquí. Luego a finales de mes, en agosto y tal, pues es la acampada contra el tren de alta velocidad ahí en Zaldivi, en la que, bueno, pues espero participar algún día y así. Así que pues ya, pues por agosto ya no habrá programa. Luego igual hasta me voy de vacaciones y todo, ¿sabes? Así que bueno, durante este mes de julio me vais a tener que aguantar, ya sabes. Y nada, que os dejo con el Mezcalina, mi amor, de Los Rebeldes, para que paséis un veranillo a gusto. Y nada, nos vemos o nos escuchamos, ya sabes, el martes que viene, un día de estos. Venga, cuatro.
Mezcalina, soy feliz cuando estás dentro de mí. Que me besas en la boca o en la nariz, haces que me vuelva loco. No puedo parar de reír. Tú no eres como las demás, pura ruina y nada más. En cambio tú eres un amor, la reina de mi corazón. Pues has llenado mi vida de puro sexo y rock and roll. Mezcalina, mi amor.
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 Ya desperté la razón.
Soy feliz cuando estás dentro de mí. Siempre que me besas en la boca o en la nariz, haces que me vuelva loco. No puedo parar de reír. Llevo muy dentro de mí la noche en que te conocí en la luna de Valencia. Yo me enamoré de ti. Mezcalina, mi amor.
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 Mezcalina.
Euskal Herriko inguru paregabean.
Mendiz inguraturik eta erreka putzuz blai.
Goierriko Zaldibi herrian.
HTaren aurkako 13. akanpada.
Uztailaren 24tik aurrera.
Tailerrak.
Hitzaldiak.
Antzerkiak.
Eztabaidak.
Protesta ekintzak.
Mendimartxak.
Kontzertuak.
Zatozte Zaldibia.
Festa eta borroka uztartuz.
Elkar laguntzan gozatzera.
HTaren aurkako akanpadan.
Ez dugulako behar.
Ez da nahi ere.
Geldituko dugu.